Y parafraseando todo, se dice que de esta manera, en política nada es coincidencia. Todo es planeado. Todo es planeado desde tiempo atrás, a veces desde años atrás. Y yo digo, si en la política es de esa manera, ¿cuánto más, hermanos, en el área espiritual, en las cosas espirituales? Y más cuando las cosas espirituales tienen que ver con Dios y con los planes de Dios para con nosotros. Por eso, en relación con Dios y con las cosas espirituales, nada es coincidencia. Dios tiene planes para usted, para mí, para todos. Él lo tiene planeado desde muchos años atrás. Así trabaja nuestro Dios. Y esto me recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse, Lucas 24 y Hechos, que está conectado con Hechos 1:4 y Hechos 1:8. Entonces, si nada es coincidencia, si todo lo tiene planeado Dios, la pregunta del millón es la siguiente y quiero que la tengan en su mente y en su corazón. Y es esta: ¿por qué Dios me tiene aquí en esta iglesia? ¿Por qué crees que Dios le tiene a usted aquí en esta iglesia? No importa si tiene 10, 15 o 20 años o si tiene 2 meses o 3. ¿Por qué cree que Dios le tiene aquí? Porque si en política nada es coincidencia, menos en las cosas espirituales que tienen que ver con los planes de Dios, donde lo incluye a usted. Usted está aquí en esta iglesia con propósito. Su estancia en este lugar tiene un propósito. No es casualidad ni coincidencia. Y no importa cuántos años tenga, usted está incluido en los planes de Dios. Y miren lo que Jesús les dijo a los suyos antes de irse en estos pasajes. Y hay unas palabras claves ahí que vamos a tratar de descubrir las cuales son. Entonces dice así en Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice: Jesús ya había resucitado, estaba a punto de partir y está hablando con los suyos, con sus discípulos. Y les dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Se da cuenta lo que dice? Lo que Jesús les está diciendo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y Lucas lo vuelve a repetir en Hechos capítulo 1, lo que Jesús le había dicho a sus discípulos, se los vuelve a repetir en Hechos 1, versículo 4, y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Quédense, esperen, espérense, no se vayan de esta ciudad. Y venía la promesa, ¿no? Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sucedió, Hechos capítulo 2, sucedió y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día, fíjense lo que está diciendo, ¿cuántos días pasaron? No sabemos exactamente, pero cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Ven lo que pasó? Fueron todos llenos del Espíritu Santo, y luego la historia dice, ¿no?, qué fue lo que pasó. Comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, y comenzaron a predicarle el mensaje en la ciudad a toda la gente que estaba allí de otros pueblos. Entonces, quiero que reparen en esas palabras que dice Lucas. Quédense, espérense, hasta. Y entonces en Hechos 2 sucede, cuando llegó el día de Pentecostés, ahí se cumplió el hasta. Vino el poder del Espíritu Santo y lo llenó a todos. Hermanos, era una estancia con propósito. Quédense, nadie se vaya de allí. Por eso era un estar allí con un propósito, a esperar. Entonces, pensando en eso, hermanos, quiero dejar en su mente y en su corazón por lo menos dos cosas poderosas e importantes por la razón que usted está aquí. Primero, usted está aquí porque Dios quiere continuar transformando su vida. Y esas palabras usted debería hacer las suyas y yo también. Dios me tiene aquí porque quiere continuar transformando mi vida. Por eso Dios le tiene aquí todavía. Y por eso usted ha llegado aquí, tiene 2, 3 meses, 1 año, no sé. Pero usted está aquí, su estancia aquí es con propósito. Y con el propósito de que Dios va a transformar, quiere seguir transformando su vida. Jesús fue claro y les dice que se queden en Jerusalén hasta que venga el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si hubo por ahí algún desesperado, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Ya llevamos varios días y no pasa nada. Pedro, ¿cuánto más tenemos que esperar? Pues no sé, dijo que nos esperáramos, que hay que estar aquí. Pero casi siempre hay un desesperado, ¿verdad? O dos o muchos. Pero ¿qué estamos haciendo aquí en esta iglesia? Habiendo otras tan mejores que Oreb, con mejores condiciones, ¿Habrá otras? Bueno, sí, sí las hay, pero breve es única. No, no, no. Pero somos una iglesia que imperfecta, pero que vamos ahí caminando, buscando la transformación de Dios en nuestros corazones. Entonces, posiblemente hubo algún desesperado haciéndose esa pregunta. Bueno, ¿por qué? ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Seguimos esperando, Juan? Sí, hay que seguir. Jesús dijo, quédense. Porque es una estancia con propósito. Y tenía razón, Dios tenía razón. Porque cuando llegó el día de Pentecostés, hermanos, aquel fue un par de aguas que marcó una diferencia poderosa y hubo un antes y un después. Los discípulos antes de Pentecostés eran cristianos muy sinceros, pero con un montón de dudas y de problemas, de derrota, una actitud de confusión, de derrota. Precisamente antes de irse, antes de Hechos 1:8, que Lucas le está diciendo que él ya se iba, y le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús resucitó, él ya se va. Y ellos todavía están pensando en que cuándo les va a restituir su identidad como nación, como reino, como pueblo, porque los romanos los tenían subyugados. Señor, ¿cuándo será en este tiempo que nos vas a hacer libres? Miren lo que están pensando ellos. Y Jesús le dice, bueno, eso no les toca a ustedes, pero les tengo algo mejor. Cuando yo me vaya, van a ser ustedes investidos con el poder del Espíritu Santo. Sí, seguramente ellos no entendían bien eso. Nos ha dicho que se va, que es mejor porque nos conviene, porque viene el Espíritu Santo, pero ellos no se imaginaban lo que eso significaba, hermanos. Porque cuando recibieron esa investidura, aquellos hombres, hermanos, fueron otros. Antes eran faltos de fe y de valor, ahora eran otras personas. Y páralos de predicar, de hacer milagros, de enfrentarse con autoridad contra todos. ¿Quién los paraba? Nadie. Llegaba la persecución y ¿qué? ¿Se detenían? No. Porque habían sido investidos con el poder del Espíritu Santo. Por eso tenían que quedarse allí, aunque ellos no entendían, pero había algo poderoso que iba a transformar sus vidas de una vez y para siempre en ese aspecto de fuerza, de poder. De valor, de fe, de entrega, de pasión, de darle para adelante por sobre lo que sea. Sus vidas fueron otras. Porque fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. Vamos a reflexionar en esa palabra. El doctor Lucas les dice. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿Qué significa eso? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. In es dentro. Vestir, vestidura. Jesús está hablando de una vestidura interior, espiritual. Jesús está hablando, hermanos, de un cargo honorífico que se le da a una persona. Es como, por ejemplo, decir, ya tienes la investidura de presidente. Es una investidura. Un cargo honorífico, algo que Dios está poniendo en la persona, en nosotros, en usted. Pero esa investidura no es por fuera. Es algo que viene de dentro. Nada más y nada menos que la misma presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora usted y yo decimos, gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo. Sí, pero ¿cuál es nuestra diferencia en cuanto a los discípulos cuando fueron investidos con el poder del Espíritu Santo? Ellos iban con todo, cumpliendo con una tarea y impactando a la comunidad. Ellos iban con todo. 300 años después fue cuando se detuvo ese mover, cuando llegó Constantino y les hizo un templo. Y les hizo los templos y se encerraron. Se detuvo el movimiento. ¿Se da cuenta? Hermanos, hay cristianos nacidos de nuevo, salvos, pero hay una gran diferencia en un cristiano que es salvo, nacido de nuevo, y un cristiano que vive una vida llena del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Es una gran diferencia. Eso es lo que pasó aquí. El Espíritu Santo los invistió desde adentro hacia afuera, controlados totalmente por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, usados con el Espíritu de Dios. Pues igualmente, hermanos, por eso Dios les tiene aquí. Porque así como estos hombres fueron transformados, usted y yo necesitamos ser transformados. Dios todavía no termina con nosotros. No. Hay muchas cosas ahí que venimos arrastrando, pecados y vicios y malos hábitos. Yo no sé lo que sea, no importa lo que sea, pero hay solución. Por eso Dios te tiene aquí, porque Él quiere seguir continuando, trabajando en tu corazón, transformándote de adentro hacia afuera. Si usted de pronto dice, no, pues yo me voy a ir a otra iglesia, porque aquí pues se tardan mucho en la predicación. Pastor Morín, muy largo. Además, tengo 5 meses que he venido y solo 2 personas me han saludado. Y entonces usted decide irse a otra iglesia y pues está bien. Pero allá Dios va a seguir transformándote. No hay para dónde hacerse. Algunos se quieren ir allá a la Canaán. Los voy a ir a sacar. El pastor es mi amigo. Voy a ir a sacarlos para traérmelos para acá otra vez. Esa es la tarea del Señor. Transformarte, y a donde te vayas, ahí te va a agarrar Dios. Ahí te va a agarrar. Y va a seguir trabajando contigo, porque Él no descansará hasta que vayas avanzando, hasta que vivas como Él quiere que vivas. Una vida cristiana de victoria. Eso no quiere decir que no le vas a fallar, que no vamos a caer probablemente, pero te levantas y sigues y continúas. Porque le estás dando lugar, control al Espíritu de Dios, que lo tienes en tu corazón. Solo hay que darle el control a Él. Señor, yo no puedo, yo me resisto, yo no quiero a veces, pero Que tu Espíritu Santo me guíe, me controla, toma el control de mi vida, de mi mente, de mis pasiones, de mi cuerpo. Toma el control tú. Espíritu de Dios, ministrame, te necesito. Quiero experimentar esa vida de poder, de gloria, de triunfo. Necesitamos eso. Y está a tu disposición. El Espíritu de Dios está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a correr? No, para donde vayas, hermano. Allí te va a agarrar el Espíritu de Dios. Porque Él te ama tanto que desea transformarte, que desea que experimentes la vida de estos hombres. Eso no está lejos, podemos experimentarlo. Esa vida de victoria, de triunfo, de gozo. De que le dan con todo, no importa lo que venga. No importa. Entonces, el Espíritu de Dios está aquí, está en tu corazón. Y esa es una palabra que yo le digo, y tú puedes decírsela también. Espíritu Santo, ministrame, transfórmame, te necesito, pero hazlo acá de adentro hacia afuera. Pero también Dios está aquí hablando de la transformación, porque Él quiere transformar tu vida en el aspecto de ser salvo. Y eso significa que el Señor está buscándote para que le entregues tu vida y tu corazón en un arrepentimiento de que eres pecador. Porque si te mueres sin haberte arrepentido, sin haberle dicho a Jesús, Jesús, ven a mi corazón, cámbiame, sálvame, perdóname. Si te mueres sin esa entrega, te vas a ir al infierno, a la condenación. Es lo que Jesús no quiere. Por eso te tiene aquí, para que le entregues tu vida. Y si no lo has hecho, hazlo ahora. Háblale a Jesús, Él está aquí. Dile, me arrepiento, perdona mis pecados y sálvame. Quiero que vengas a mi corazón. Pero también, ¿por qué Dios le tiene aquí? Dios me tiene aquí porque yo tengo dones y talentos que Él quiere usar para lograr sus planes. Todos ustedes tienen dones, talentos y capacidades que Dios quiere usar para llevar adelante sus planes. Miren, estos hombres de Dios, esas personas que eran como 120, que estaban reunidos y que recibieron la bendición del Espíritu Santo, esas personas tenían dones, tenían talentos, capacidades, historias que Dios podía y quería usar para bendecir su reino, su pueblo. Pero los dones y los talentos, sin la unción, sin la dirección del Espíritu Santo, es solo ruido. Como, no dice así, como esto que retiñe. ¡Oh! ¿Les gusta? No. Pablo dice de eso. Nuestros dones y talentos y capacidades sin la unción y dirección del Espíritu Santo es como eso. Por eso, ¿cuál es el propósito de que estos hombres recibieran el Espíritu de Dios? Miren, hermanos, hay conceptos equivocados en cuanto a que aquellas personas recibieron la unción del Espíritu Santo. Y algunos piensan que el Espíritu Santo se nos fue dado para tener reuniones emocionantes. Emocionantes. Donde parece que el Espíritu Santo se mueve. Yo creo que se mueve. Y yo creo que las emociones Dios las usa también. Pero hay quienes solo se quedan ahí, que el poder del Espíritu Santo nos fue dado para tener reuniones de esa magnitud, emocionantes, poderosas. O se piensa que el Espíritu Santo se nos fue dado, el poder del Espíritu Santo se nos fue dado para experimentar éxtasis espirituales. Hay personas que según el Espíritu Santo les toma y hacen cosas fuera de sí. Eso es inconcebible. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo no nos fue dado para eso. ¿Qué dice Hechos 1:8? Nos fue dado, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Van a recibir poder, ¿para qué? Para que me sean testigos. Esa es la prioridad por la cual Dios nos invistió con el poder del Espíritu Santo, para ser discípulos discipuladores, para ser testigos, para dar el mensaje de Cristo. Esa es la prioridad para la cual recibimos el Espíritu de Dios. Y a veces nos vamos al extremo de, y hay quienes se ruedan y dicen cosas ¿Y qué dije? No, son éxtasis espirituales. Y si no experimentas eso, pues tú estás mal. No, hermanos, el poder del Espíritu Santo nos fue dado para que hagamos discípulos. Y eso fue lo que los hombres hicieron, hacer discípulos. Y iban anunciando el mensaje y las personas se entregaban a Cristo, caminaban con Cristo, haciendo discípulos, un mover del Espíritu Santo, haciendo discípulos y bautizando, haciendo discípulos y bautizando, 300 años así, hasta que se detuvo ese mover, cuando llegó Constantino. Tenemos que volvernos a eso. Tenemos que someternos a la dirección del Espíritu Santo. Y la dirección del Espíritu Santo siempre es inteligente y consciente. Eres consciente y Él hace cosas inteligentes y conscientes. Tú sabes lo que estás haciendo. Entonces, todos tenemos capacidades y dones y talentos, hermanos. Y Dios quiere usarlos. Y hay diferentes cosas, sí, que hacemos en Horeb, donde Dios quiere usar sus dones y talentos. Hay actividades que tenemos y proyectos. Pero hay iglesias que de pronto se van al extremo y se vuelven iglesias activistas, donde actividad tras actividad y tanta cosa, y se olvidan de practicar la presencia de Dios, de fortalecer la amistad con Dios, de estar en comunidad con Dios. Se olvidan de eso. Y nos ocupamos de tantas actividades y cosas. Las actividades no son malas, pero deben ser el medio para. Y es ahí donde Dios puede usarte con tus dones y talentos para bendecir su reino. Por ejemplo, estas son algunas cosas que van a suceder en Horeb pronto, donde Dios quiere usar tus dones y talentos para que a través de estos medios el reino de Dios sea anunciado. Viene saturando Houston. El sábado 13 vamos a salir a la comunidad y vamos a repartir unas bolsas pequeñas con un CD que trae la película de Jesús, con literatura, con información de la iglesia, de la clínica, y solo vamos a ponerlas en las puertas de los hogares. Es todo lo que vamos a hacer. Y si usted siente en su corazón venir para apoyar esa actividad, entonces hay unas tarjetas en las bancas donde usted puede llenar para venir el sábado, abril 13, de 9 a 12. Y les vamos a recompensar con un lunch al final de cuando ya vengan de quemar calorías, porque hay que caminar, ¿no? Fíjense, doble, les va a ser de beneficio para quemar calorías y rebajar unas 10 libras ese día. Entonces, les esperamos. También viene la actividad de Él Vive. Es un evento de Semana Santa que tenemos ese día, el sábado 20 de abril. Es un tiempo familiar donde vamos a tener como una fiesta en todo este parqueo. Y va a haber muchas cosas. Hay brincolines para los niños, música, algunas cosas de comida gratis. Va a haber comida también, si usted quiere comprar. El propósito es invitar a la comunidad. Y ese flyer lo vamos a llevar también en la bolsa que vamos a entregar en Saturando Houston. Entonces, Él Vive es un evento para pasarla bien con la familia, para disfrutar de la comunión con la gente, pero también para compartirles un mensaje corto de esperanza a la gente que venga. Por eso la importancia de que usted venga y traiga a alguien que no conoce a Jesucristo. Porque en ese lugar, en este ambiente de familiar, de diversión, vamos a dar cápsulas del mensaje de Jesucristo de 5 o 6 minutos. Y compartirle a la gente lo que Jesús hizo. Ese es el ambiente de resurrección, de Semana Santa. Y también viene el servicio especial de resurrección. En abril 21 a las 10 y a las 11:30 vamos a tener un servicio con ese enfoque. Lo más seguro es que esté un predicador invitado para que descansen de mí. Y el propósito también es que traigan un invitado, porque la idea es que no haya ningún asiento vacío. Ningún asiento vacío ese día. Y también tenemos un proyecto de remodelación del portable donde estarán los niños, una ofrenda que vamos a recoger el domingo 28 de abril y 5 de mayo, una ofrenda de amor voluntaria para ese proyecto. Y más adelante les daré una información, muy buena noticia en cuanto a ese proyecto. Y ustedes pueden ver allá cómo ha ido avanzando tan rápido que la cosa va cambiando allá. Pueden verlo de este lado, cómo ya va avanzando eso tan rápido. Gracias a nuestros hermanos que están trabajando ahí. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque son cosas que tenemos porque Dios quiere usar sus dones y talentos en estas cosas para bendecir su reino, el reino de Dios. Entonces, yo le pregunto, ¿qué va a hacer? ¿Va a esperarse o usted está pensando en irse? Yo le digo, quédese. Quédese porque su estancia aquí tiene un propósito que tiene que ver con la eternidad. Quédese hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Dios les bendiga.